cosa por adentro, o como nuestro amigo Santi Giorgini, un gran cocinero que lo conocemos por la tele, que lo que hace también un día hizo, y lo hace bastante seguido, es dorarlas en una, como en una plancha, bastante, para que estén bien caramelizadas por afuera, y unos minutos antes le chorrea una cantidad interesante de miel y de jugo de limón, y se van misturando arriba de la molleja, y es una mezcla realmente impresionante. Así que, ya sabes.
Suena bien.
Si te tentás con las mollejas, te recomendamos el Taba establecimiento en sus dos locales, pero seguilos en Instagram, porque Sergi del Taba se la pasan dando consejos realmente muy buenos y secretos y recetas con la mejor carne. Así que, si te tentaste con molleja, ya sabes, Miguel. El Taba.
Sin duda.
Ya volvemos con Pedro Mairal, aquí, que se vuelve a sentar a nuestra mesa en el Tenedor de Libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15, un minuto. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 13 grados 8 décimas y la humedad 73%. Argentina mandó un avión militar a Bolivia. Se trata de un Hércules C-130, un avión de carga que se encargará de enviar alimentos y medicamentos por aire, evitando los bloqueos en las rutas para ingresar a la capital. Ese envío ocurre tras 11 días de piquetes en las rutas, realizado por los campesinos que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Llega una ola de frío a la región metropolitana y el interior bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que este domingo comienza una ola de frío polar extremo en el área metropolitana de Buenos Aires, que también alcanzará el resto de la provincia. En ese sentido, el organismo detalló que las bajas temperaturas continuarán hasta el lunes 25 de mayo. El sitio Meteorred coincidió con ese pronóstico y destacó que las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados. El Manchester City le ganó al Chelsea y se consagró campeón de la Copa de la Asociación de Fútbol de Inglaterra. El club de fútbol inglés derrotó 1-0 al Chelsea, que contó con el argentino Enzo Fernández como titular. El equipo del español Guardiola conquistó el certamen por octava vez en su historia. En la capital de la provincia de Buenos Aires esperan lloviznas por el resto de la jornada, también mañana mejorando con notable descenso de la temperatura. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde en La Plata, el cielo cubierto, la temperatura 13 grados 8 décimas y la humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Una idea sonora.
Una idea sonora. Para entretener la imaginación y el paladar. Martín Teitelbaum y Miguel Frías cuentan,
preguntan
y entretienen imaginando un mundo en el que cada día todas y todos puedan comer y leer.
El Tenedor de Libros en Provincia.
En Provincia.
El Tenedor de Libros.
es el tenedor de libros. Y como venían escuchando, estamos disfrutando de la visita de Pedro Mairal, autor prolífico, músico también, creador de canciones.
Guionista,
poeta, escritor de novelas, sonetos y ensayos también.
Ahí me quedó una pregunta sobre, estamos hablando del libro Pornosonetos, o de los libros Pornosonetos. Quería preguntarte, ¿qué incidencia tiene el porno en tu literatura? Porque estamos pensando, Una noche con Sabrina Lab, hay una actriz porno, ¿se te ocurre mirando un canal medio hot donde había un sorteo?
Sí.
¿Tenés escritos que tienen componentes, no sé si porno, pero digamos, sexuales? Bueno, eso, ¿qué lugar ocupa el porno o el erotismo en tu obra?
Me contestaría como cuando, creo que es en Juan Muraña, a Borges lo agarra un amigo y le dice, vos que sabes de compadritos, ¿no? ¿Por qué escribís de compadritos? No sabes nada de compadritos. Y Borges le dice, me he documentado. Bueno, yo te diría eso, me he documentado. Sí, ahora que tengo 55 años, te diría que hay algo ahí que no sé, bueno, es toda esa formación de ver porno desde muy chico. Yo era un chico bastante poco desarrollado. Todos mis amigos a los 15 años ya eran hombres peludos de voz grave. Y yo era un niño y todavía no estaba muy hormonado, ¿viste? Pero eso sí, y había una cosa como de ver porno. A mí la primera vez que vi porno me chocó muchísimo. Como unos, no entendía bien qué era ese plano, ¿viste? Parecía como una válvula de un corazón, ¿viste? Un plano muy genital de una cosa que bombeaba. Decía, ¿qué es eso, ¿viste? Parecía un documental de anatomía. Incluso después, cuando entendí, me pareció que era como sí, como un instructivo para extraterrestres de la reproducción humana. No me causaba mucho erotismo, ¿viste? El ángulo era muy raro. Entonces yo creo que hubo una cosa como de un empujón a eso, que me causó un poco de... me chocó. Y después ya quedé adentro, como ya como adolescente, estaba todo el tiempo la cosa clandestina del porno, que en mis tiempos no era hacer dos clics y estar al lado del porno. Era ir animarte a ir al videoclub, a ver si el del videoclub te alquilaba una película porno. Y entonces la alquilábamos a veces por el día para que no esté mucho tiempo en la casa. Y con un amigo con dos videocaseteras la grabábamos. Y en un momento hicimos un negocio que vos me dabas un VHS virgen o del casamiento de tu hermana y mi amigo y yo te grabábamos unas pornos que estaban cada vez más borrosas, viste, los VHS que baila la cinta. Entonces hay una cosa que con cierto humor todo, pero a la vez también uno desea que haber tenido quizá un acercamiento a la sexualidad un poco menos agresivo, ¿no? Menos de ese porno de la dominación masculina sobre la mujer. Viste que hay algo que, mirándolo ahora desde la distancia y con todo lo que ha pasado en estos 20 años, decís, la verdad que no sé si estuvo tan bueno eso. Y bueno, mi primera novela, Una noche con Sabrina Lab, es esa distancia, o sea, la distancia que hay entre un chico que mira porno y después la relación sexual real. Y la distancia que hay entre su provincia, donde tiene que viajar hasta la capital, es un poco una distancia simbólica entre lo imaginado sexualmente y después la performance, que termina siendo siempre humana, vulnerable, limitada. No sos un acróbata sexual como en las películas porno, ¿no?
Ahora, vos tenés un texto que es hermoso, que se llama Su vulva aterciopelada, que ahí justamente hay como una mirada tierna, sí, de la sexualidad, un pibe que todavía no la tuvo.
Sí.
Y lo que decís es que habías leído en revistas que llevaban vos y tus compañeros o tus compañeros al colegio, ese título, ese término o esa frase, y que ahí pensaste en lo que era la textura. Sí. Cuando en el porno solo podías escuchar los sonidos y ver las imágenes.
Qué bueno que te acordaste de eso, Miguel, porque mira, efectivamente había unos libritos porno que circulaban con escenas muy sexuales, ahora que me decís. Y eran unos libritos que leíamos así medio escondidas. Los profesores, mientras te veían leer, no te molestaban. Pero leíamos eso y había muchas descripciones de escenas eróticas y aparecía mucho la expresión su vulva terciopelada. ¿Qué carajo era? ¿Cómo era eso, terciopelado? ¿Qué viste? Te daba una sensación de algo táctil que nunca habías visto de cerca ni tocado, por supuesto. Tendríamos ahí 13, 14 años. Y de golpe un día vamos al cumpleaños de un amigo y yo me siento en un sofá muy lindo, individual, ¿viste? Como un sillón. Y la madre me dice, cuidado ahí con las papas fritas, que ese sillón es de terciopelo. Era un terciopelo así, púrpura. Y yo me quedé ahí adentro tocando eso, como que era una gran vulva aterciopelada. Por primera vez decía, ah, debe ser algo así, ¿viste? Entonces era como un niño dentro de una especie de flor gigante, carnívora, ¿no? Qué bueno que te acordaste de esa anécdota, porque fue un momento crucial en mi vida.
Estabas hablando antes de, bueno, donde el tiempo dure más, ¿no? Y pensaba que tal vez el tiempo dura más cerca del río. Y mucha obra tuya tiene que ver, bueno, te fuiste a vivir del otro lado del río, pero cerca de un río, una ciudad que tiene el río muy presente también, Montevideo. Sí. Y el río también me lleva a Salvatierra, libro en el que no hay ninguna mención sexual. De hecho, hay como una decisión, un renunciamiento del personaje principal que en un momento dice, bueno, esta mujer me gusta, podría, esta señora holandesa, esta chica holandesa, me gusta y la verdad que podría tener, pero decide dejarlo pasar y no. Y es un libro en el que no hay ninguna mención sexual, ya que estábamos hablando de eso. Salvatierra es un libro hermosísimo.
Qué bueno que te guste.
¿De dónde, en qué momento se te cruzó esa imagen de este cuadro no infinito, pero sí casi eterno, que cuenta la vida entera de una persona y de una familia?
Ese era el único libro que mi mamá podía, me decía, es el único libro que le puedo regalar a mis amigas, porque efectivamente no hay nada incómodo sexual. Y él el personaje dice, sí, que esa mujer holandesa que viene a trabajar con el cuadro de su padre es atractiva, pero dice, no debe tener ningún interés en estar conmigo. Entonces, ese es lo único que hay en ese libro. Es un libro que quiero mucho, Salvatierra, y que creo que tiene dos orígenes. Por un lado, yo trabajé con la obra de un poeta que se llamó César Mermé, que era amigo de el que era mi profesor de taller literario. Fue un tipo que escribió toda la vida y nunca quiso publicar. Y Félix, mi coordinador de taller, recibió, cuando César Mermé murió, la viuda le dio toda la obra inédita. Eran como unas cajas de papeles. Y con un grupo de amigos poetas y con Félix de la Paulera empezamos a pasar en limpio eso y nos dimos cuenta de que estaba la vida entera de un tipo ahí. En su obra estaba la vida, el arco vital entero, desde que empezó a escribir en los años 50 hasta que se murió en el 78. Eran así como casi 30 años de la obra de alguien. ¿Y qué significa heredar eso? Pesa. Es un peso eso. Bueno, hicimos una antología de Mermé y seguimos trabajando con su obra. Pero entonces yo pensé algo acá en Salvatierra que tiene que ver con si eso fuera una obra pictórica, ¿no? ¿Qué pasa si alguien pinta durante toda la vida y nunca publica? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo queda? Y entonces pensé eso como un pintor que pinta unos rollos continuos. Cada año pinta un rollo continuo de tela, que lo va cosiendo, digamos, y cada año es un rollo, ¿no? Desde los años, pinta desde los años 60 hasta que se muere. O sea, son como 60 años de 60 rollos de tela de un tipo que pintaba prácticamente todos los días. Y entonces cuando se muere, y así empieza la novela, no estoy spoileando nada, ¿no? Cuando muere Salvatierra, el pintor, los hijos, hay uno que se llama Miguel y otro se llama Luis, heredan un galpón con todos esos rollos colgados. Cada año es un rollo de pintura. Y no saben qué hacer con eso. Es un pueblo de provincia, cerca del río. Y de golpe, uno de ellos se da cuenta de que falta un año. Falta un rollo. O sea que en ese continuo, que parece ser 60 años de pintura, hay un salto.
El 1961.
Qué bueno que te acordás de eso. Bueno, entonces se queda uno de los hermanos, que es el narrador, en el pueblo, a ver si lo encuentra ese rollo, dónde puede estar y qué va a hacer con toda esa obra. Y me encantó escribir el libro, porque en realidad es cómo se traduce la vida, la experiencia vital, cómo se traduce en obra, en el caso de un pintor. ¿Qué cositas le suceden que después terminan en el cuadro, en la pintura, ¿no? Y cómo se retrata el tiempo, ¿no? En un cuadro largo, así que es como un cuadro río. ¿Cómo se retrata el dolor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se retrata los momentos de casi de locura? Todo está contado a través del cuadro. Y el hijo, incluso, cuando despliega algunos rollos en ese galpón, ve que su padre lo había pintado a él sin saber, sin él saberlo. Por ejemplo, cuando se fue con su hermano a estudiar a Buenos Aires, hay unas escenas que el padre pinta de ellos en una pensión, fumando, y dice, ¿cómo sabía mi papá que yo fumaba? Sí, ¿no? Entonces, el padre pinta una escena en el tren, cuando él se va, y ese tren mismo se convierte en una especie de sala de facultad, el vagón mismo, ¿no? Como si fueran, ¿viste esa continuidad de los sueños? Donde una cosa se convierte en otra. Estás en un ómnibus, pero de golpe estás en un tren. Bueno, el cuadro de Salvatierra tiene esa continuidad onírica. Bueno, estoy yéndome por las ramas, pero qué bueno que te guste ese libro, porque yo lo quiero mucho, a ese libro Salvatierra.
Pensamos lo mismo. Estamos hablando con Pedro Mairal, bueno, autor de tantos libros que tenemos acá sobre nuestra mesa, extraordinarios. Estábamos hablando de Salvatierra recién. Te quería preguntar por tu literatura. Tiene el último libro, lo demuestra, Los Nuevos, la última novela, personajes, podemos decir, de clase media acomodada.
Sí.
Vos sos hijo de un abogado muy prestigioso de la City y empezaste anotándote en medicina. Sí. En algún momento la literatura fue un quiebre para tu vida, porque no tenías familiares, ancestros que se dedicaran a eso. ¿Cómo fue ese traspaso? Sé que en algún momento dejaste la carrera de medicina y te ibas a leer a bares. Sí. En otro empezaste a estudiar letras. Contá un poquito eso, si te costó, bueno, desde ese punto de vista, decidir que sos escritor. Y si te definís como un escritor ya claramente.
Sí, ya no lo puedo negar, digamos. Sí, en mi casa había una, digamos, una tendencia a las carreras fuertes, digamos, ¿no? O sea, abogado. Y yo me metí a estudiar medicina y fracasé en el ciclo básico. No quiero mentir, ¿no? Ya biología, química, matemática me derrotaron. Mi cerebro de poeta no tenía nada que hacer ahí. Pero yo sentí que desilusionaba mucho y creo que me sentí como muy fracasado para mí mismo también, ¿no? Entonces mentí durante casi un semestre. No me animé a decirlo en mi casa, y me iba a la facultad, pero me iba a la cafetería. Me tomaba el 37 y me iba a Ciudad Universitaria, y en la cafetería empecé a leer cuentos de Borges y de Cortázar, por ejemplo, y empecé a escribir mis cosas. Y me acuerdo de algo que es una lástima que lo tiré, porque era mi cuaderno de matemática, que tenía las ecuaciones, pero en las primeras páginas ya empezaban a aparecer unas anotaciones mías de frases, y primero estaban los números muy presentes, pero a medida que pasaba hacia el cuaderno, las ecuaciones matemáticas cada vez ocupaban menos lugar y mis anotaciones ocupaban más, ¿no? Mis poemas o letras de canciones, y ya al final estaba completamente tomado por la palabra. Tiré ese cuaderno, pero era muy gráfico el modo en que había ido avanzando mi descubrimiento por la escritura. Y en esa terrible soledad de la mentira, que es horrible vivir en una mentira, la literatura me amparó y la escritura me apuntaló, me permitió ir animarme a hacer con mi incertidumbre, ¿no? Todos mis cabos sueltos, sentirme pésimo, sentirme una basura porque estaba fracasando por completo, pero en la literatura era un lugar donde yo podía tener una identidad en la palabra. Y entonces eso fue, de pronto me di cuenta, yo soy esto y yo quiero esto, y quiero crecer acá dentro, digamos, en este mundo de fabricado y hecho de palabras. Entonces lo que hice fue, en esa época estaba andando La Sociedad de los Poetas Muertos, de esa película donde hay un chico que se suicida porque no lo dejan estudiar teatro, ¿te acuerdas? Entonces le dije a mis viejos que era importante que fueran a ver esa película. Una psicopatiada tremenda. Y volvieron pálidos del cine, diciéndome, es importante que vos estudies lo que quieras. Y yo no me pensaba suicidar, por supuesto, pero funcionó. Y yo siempre tengo una vocación tan fuerte que yo aparté montañas. Eso fue apartar montañas realmente, porque como vos decís, no había en mi familia una idea de que alguien podía vivir de alguna de las artes. Las artes se hacían como un hobby los domingos. Mi abuelo pintaba un poco. Mi otro abuelo fue muy buen músico, muy buen músico. Pero cuando tuvo a mi mamá, como era del ambiente tanguero, no se animó. El padre le dijo, no podés seguir. El tango en esa época era bastante de cabaret, ¿no? No había llegado Piazzolla todavía y un tango más académico. Entonces abandonó el mundo de la música y se convirtió en un tipo muy frustrado, gris, enojado y sordo por abandonar su vocación musical, ¿no? Entonces yo fui el primero en esta línea de inmigrantes que llegaron acá, ¿no? Italianos y españoles y franceses, en poder volcarme de lleno a una de las artes.
En realidad, más de una, porque digo, también la música, poco, que no pudo hacer tu abuelo.
Un poco sí.
Habla de pintura.
La música, sí, además, que recorre su última novela, Los Nuevos, todo el tiempo. Sí. Hay letras tuyas que están puestas en los personajes, muy musical, sí. Tres adolescentes, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, supongo que ahí está la fuerza de mi abuelo aflorando, ojalá. Era un súper músico, yo incluso no puedo leer sus partituras, o sea, dejó partituras, era arreglador de orquesta. O sea, a él le pasaban una melodía de una canción y te hacía las líneas de los chelos, de los vientos.
Cuando decís que no podés leer, es por...
Yo no sé leer música, claro. ¿No? Por eso me da mucho pudor decir que soy músico. Tengo una inclinación musical y escribo canciones, y hay músicos que me mandan, hay gente del ambiente del tango que me manda un tarareo, ¿viste?, con la guitarra, y yo a ese tarareo le pongo letra. Hay un tango que quedó muy lindo, que lo hizo Hernán Lucero, se llama Mi Noche Azul. Y entonces sí, es algo que me gusta mucho hacer, pero me da pudor decir que soy músico, porque cuando me siento con músicos a tocar me doy cuenta.
¿Te acordás de algunos versos de Mi Noche Azul?
Ya no hay un sol, mi noche azul, solo una cruz para los dos. Es terrible, terrible, un tangazo de eso de puñalada.
¿Está grabado?
Sí, está grabado. Hernán Lucero canta muy bien. Entonces, siempre estoy paralelamente con la música y con las canciones y con la narrativa. Y en la novela Los Nuevos confluyeron de golpe las dos cosas, porque las canciones que escribí durante la escritura del libro me di cuenta que empataban muy bien con los personajes. Entonces Tiago, Bruno y Pilar, que son los tres amigos en Los Nuevos, conforman una banda de esas bandas adolescentes, ¿no? Que se llama Hijos Únicos. Y entonces lo que hice fue que al final de la novela hay un código QR que te lleva un audio de YouTube misterioso. ¿Qué es esto? Y ese audio de YouTube es un ensayo de ellos tres, de 10 minutos, donde tocan tres canciones. Y con pifies, con, viste, que interrumpe un perro. Todo eso lo fabriqué, lo hice con un amigo productor, que se llama Nacho Algorta en Montevideo, y una chica que canta hermosamente bien, que se llama Miranda Díaz, que hace la voz de Pilar, digamos, ¿no? Entonces están las tres canciones cantadas por ella, y con textura de maqueta, digamos, ¿no? De borrador de canción. Es como un desprendimiento de la realidad, de la ficción hacia la realidad, como un bonus track que aparece al final del libro. Entonces fue muy gratificante eso, que confluir dos cosas que siempre iban por carriles separados, ¿no?
Una novela polifónica en la que vos dijiste que construiste más que nunca desde el personaje. Pensaste los personajes antes, sí, que la trama.
Sí, claro. Me pasó que casi te diría que más allá de personajes, como personas, aparecieron como personas, ¿viste? Tiago, al principio de la novela, es un chico que está en carne viva porque murió la madre hace muy poco, y lo llevan sin poder hacer un duelo a la playa en verano. Bueno, ahora sos feliz, ¿viste? Ya es verano. Y él está en carne, o sea, está furioso y hace un desastre ese verano. No les quiero spoilear a los oyentes el libro, pero hace un desastre ese verano. Y él habla de su amigo Bruno, extraña a Bruno. Es el primer año después del colegio que no se ven. A Bruno la madre lo mandó a estudiar economía a Estados Unidos. La madre quiere un economista flaco y él está gordo y es músico. Está atrapado en un campus universitario helado al lado de un lago congelado. Final del Mundial de Qatar. Mira la final, la gente saltando en Buenos Aires en el calor, y él está solo en ese lago congelado, sale a caminar. No puede saltar siquiera, porque si salta se raja el hielo y se cae el agua negra, ¿no? Entonces ahí están los contrastes estos, pero se manifestaron como personas, ¿viste? Eso me impresionó. Y al final, cuando ya escribí las dos partes, dije, esto es un tríptico, voy a escribir lo de Pilar, que es amiga de esos dos y que los aglutina de alguna manera. Y apareció la voz de esta chica chiquitita, 1.50. La abuela no le, a la abuela, vive con la abuela no le renueva la licencia de conducir, y entonces la obliga a aprender a manejar. Y descubre que la abuela es ludópata. Y bueno, le pasan más cosas y terminan, en un momento se juntan los tres amigos, ¿no? Pero se manifestaron como personas. Y ahora noto que la gente que lee les tiene mucho cariño, ¿viste? Y me viene a hablar de ellos como si existieran. Y eso me resulta muy gratificante, porque la escritura es medio solitaria. Y entonces vos, cuando finalmente tus personajes salen de tu libro y están en la cabeza de los lectores, es bastante, es lindo y es bastante raro también.
Vamos a esperar el próximo viaje, la próxima cruzada de charco de Pedro Mairal desde su Montevideo, donde habita, para seguir charlando, porque claramente hace un rato largo que estamos hablando y podríamos seguir haciéndolo. Muchísimas gracias, Pedro, un enorme placer.
Muchísimas gracias a ustedes, un lujo esta entrevista, recorriendo todos mis libros de una manera que realmente nunca hago, nunca me hacen, sobre todo así, una lectura tan integral, así que les agradezco muchísimo, Martín y Miguel.
Un gustazo.
Pasó por el tenedor de libros nada menos que Pedro Mairal.
El primer libro que leíste.
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Ya está en funcionamiento la planta potabilizadora de Guaminí, equipada con la tecnología necesaria para aumentar el caudal y mejorar la calidad de agua que llega a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Imperdible Hot Week. Hasta este domingo en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas sin interés. Recordá, Hot Week. Comprás y te queda. Aprovechá las inigualables ofertas en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Los productos no esperan. ¡Vuelan! El Hot Sale de Casa Silvia es lo más.
Casa Silvia, siempre te da más.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Puro disfrute.
Estamos muy contentos, la verdad que se fue Pedro Meiral y disfrutamos tantísimo esta charla, ¿eh?
Hermosa entrevista, la verdad, un tipo macanudo.
Sí.
Además de que nos gusta como escritor, nos cayó bárbaro como persona.
Realmente fue de esos lujos que nosotros nos podemos dar aquí porque tenemos, porque es una radio pública.
Uh-huh.
Uno puede plantear una charla extensa con la, por la temática que uno elige, que el mismo entrevistado también elige con sus respuestas.
Claro.
Y realmente, nada, creo que hicimos un trayecto muy disfrutable. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros, porque, como bueno, pudimos, como él mismo agradeció al final, pudimos pasar por toda su obra.
Exacto.
Y esto es un lujazo que nos dimos aquí en El Tenedor de Libros. Que, como saben, aquí hablamos de todo lo que nos gusta. La literatura, la cultura en general, el cine, el teatro, las artes plásticas y la gastronomía también.
Yo quería mencionar a un autor teatral, director también, que es Mariano Pensotti, que uh-huh. es muy bueno. Yo lo sigo desde sus comienzos con una obra que llamaba El pasado es un animal grotesco. En este momento es noticia por la cantidad de proyectos que tiene simultáneamente y que está haciendo o que está a punto de hacer. Él tiene una obra de teatro que se llama Una sombra voraz, en este momento está en cartel, en un teatro de Cava, que es Dumont 4040.
Me encantó esa obra.
¿Te gustó?
Me encantó el texto y me encantó la puesta en escena, realmente muy disfrutable.
Y vos sabés que el texto acaba de publicarlo, junto con una obra que tiene todavía inédita y que está por estrenar, en un libro de Editorial Paripé, que es un sello independiente, está Una sombra voraz y la obra, porque, como bien percibiste, Una sombra voraz tiene también mucho de narrativo y mucho de literario, más uh-huh. allá de que Pensotti maneja como ninguno el tema de las puestas en escena. Siempre tiene algún dispositivo en escena, siempre tiene buenos actores, juega mucho con el tema del doble, del paso del tiempo. Bueno, es una obra.
Diego Velázquez. Uno de los, actores.
Exactamente.
Y además, siguiendo tu consejo, la semana que viene voy a ver, porque la repusieron también, la obra De Diego Velázquez, con Diego Velázquez, sobre Roberto Arlt, escritor fracasado.
Escritor fracasado.
Bien.
Buenísimo.
O sea, tardo un tiempo, pero tomo tus recomendaciones.
Buenísimo. Genial. No te vas a arrepentir, como decía algún presidente. Bueno, Pensotti, lo digo rápidamente, está haciendo ahora algo que es raro para él, porque está a punto de estrenar una obra de teatro que se llama Sottovoce, que la produce Adrián Suárez y que la protagoniza Adrián Suárez. Es raro porque es un salto, vienen de mundos casi que son la antítesis, en el modo en que hacen teatro, el modo en que producen también. Pero bueno, va desde finales de mayo esta obra en el Nacional, en la que va a trabajar con Suárez. Con el que trabajó, pero afuera, que hicieron una obra que se llama Felicidades. Pensotti también está haciendo otra obra, va a hacer otra obra que se llama La Obra, con un elenco bárbaro, que empieza en junio en el Teatro Alvear. Teatro Alvear es una obra que están Alejandra Flechner, Susana Pampín, Diego Velázquez. Diego Velázquez, justamente. Tiene Horacio Roca y tiene un actor que es sirio, un actor que está ensayando con ellos a través de Zoom, porque, bueno, tiene que ver con un personaje extranjero que va a aparecer en esta historia. Véanla, porque la verdad que pinta para un obrón. Y está haciendo también Pensotti, va a ser, mejor dicho, una obra en el Colón, una ópera escrita por Ariana Harwitz, que la hemos tenido acá como invitada. Se llama Dementia o Demencia. Esta obra, como dije, el texto es de ella, la música es de Oscar Stranoy. Y va a ser solo por 4 o 5 funciones en el Colón. Y Pensotti acá se reside, regisar. O sea, un tipo que hace cualquier cantidad de cosas. Y
me acordé, ahora que decías esto, me vino la imagen Tantanian. Cuando estuvo aquí, que también tenía una cantidad de espectáculos dando vueltas al mismo tiempo, que a mí me impresiona esa gente.
Un capo, Tantanian, porque además de hacer muy bien teatro, de dirigir y de actuar, lo fui a escuchar cantar, lo fui a escuchar en un musical, que hace, en musical no, es un recital bastante ecléctico, empieza con Silvio Rodríguez y termina, ya no me acuerdo con qué, un manejo de escenario tremendo. Pero para cerrar lo de Pensotti, te digo que además, esa obra que te dije que hizo con Suar, en Europa, Felicidades, la tomó Alex de la Iglesia, el director de cine español, la convirtió en obra de teatro en España y ahora la convirtió en película, en una película que se va a estrenar a fin de año y la está produciendo Netflix, en la que trabajan Benjamín Vicuña, trabaja Suar y Siciliani también, Violeta Ustiberea, Maika Migorena y el punto fuerte, Diego Capusotto. Diego Capusotto es una especie de ídolo de Alex de la Iglesia. Mirá. Así que bueno, trabajaron juntos con guión escrito por Mariano Pensotti y Alex de la Iglesia. Así que a tomar en cuenta todo esto que está haciendo Mariano Pensotti, que es súper recomendable. Quiero que venga al programa más adelante. Ahora el tipo está las 24 horas ensayando, pero ya vamos a traerlo.
Hablando de personas vinculadas al ámbito de la cultura o de la gastronomía, que pasaron por este micrófono. ¿Recordás cuando vino el historiador y autor y profesor universitario Víctor Hugo Ducrot?
Claro.
Uno de los históricos, de los indispensables a la hora de contar la historia argentina y la historia argentina a través de la gastronomía. Él tiene una revista digital que yo algunas veces le mencioné, se las recomiendo, se llama Tomate. Y dentro de Tomate tiene varias secciones, el pejerrey empedernido, tiene algunas cosas divertidas. Tiene otras cosas que son más reseñas, análisis muy, muy certeros y muy sin concesiones para el mundo y las modas de la gastronomía. Y esta semana veía que publicó algo que él rescató también de las redes sociales, que se llama un texto, un texto reflexión, que se llama La autenticidad como escenografía, tradición en vitrina y cocina en modo performance. Y bueno, un fragmento de eso se los quería compartir porque me pareció muy interesante para ver el momento en que todos vamos a comer, sacamos una foto, que esto ya se convierte como en un espectáculo. El texto dice: hubo un tiempo en que lo tradicional no necesitaba declararse, simplemente era. Se cocinaba como se había aprendido, con lo que había para quienes estaban. No había manifiesto ni explicación. La autenticidad no era un atributo, era condición. Hoy, en cambio, se anuncia. La carta, hablando del menú de un restaurante, subraya lo ancestral. El camarero explica el concepto. El plato llega acompañado de relato. La receta ya no solo se prepara, se contextualiza. La cocina deja de oler a práctica cotidiana y empieza a oler a storytelling. La autenticidad que antes se transmitía por repetición y memoria, ahora se certifica. Se imprime en el menú, se enmarca en el discurso, se valida con una narrativa cuidadosamente aprendida. Lo tradicional ya no se presume heredado, se presenta. No es que la tradición no cambie, cambia siempre, pero cambia desde adentro, no desde la necesidad de exhibirse. Cuando el plato se cocina pensando en la cámara antes que en la mesa, el eje se desplaza. El comensal deja de ser partícipe y se convierte en espectador. La paradoja es inevitable. Cuanto más se insiste en lo auténtico, más frágil parece. Y así sigue con algunas cosas y dice, bueno, el espectáculo por definición se monta para quien mira. Lo verdaderamente tradicional no se representa, se practica. Bien. Me parece una linda reflexión.
Muy linda.
Para este modo tan voyeur que tenemos, no solo de las obras culturales, que, bueno, demandan quizás esto, ser más un espectador, sino de otros fenómenos en los que es necesario no ser tan espectador y ser un partícipe, como es simplemente recibir un plato de comida. Sin embargo, como también es algo que se puso muy de moda, también nos ha convertido en alguna forma en espectadores. Bueno, está bueno saberlo por lo menos la próxima vez que saquemos en un restaurante un teléfono para sacar una foto. Esto es El Tenedor de Libros. En instantes veremos si nos podemos enterar de algunas historias medio raras, medio extrañas, vinculadas
a
la cultura.
Vamos a hablar de lápidas, vamos a hablar de epitafios.
La biblioteca y la cocina, los mejores ambientes de nuestra casa. El Tenedor de Libros. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores
1270.
Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Ese goteo que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El Tenedor de Libros. Por Provincia.
Un programa
con la panza llena. Y el corazón contento.
Thank you.
Aquí estamos en el tenedor de libros, en el aire de la AM 1270, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, con este tenedor de libros que nos lleva todo el tiempo pasando, es como una ruta que tiene dos carriles, el de la literatura, el de la gastronomía, y nos vamos pasando muy cómodamente, creo yo, entre uno y otro, y a veces vamos por el camino del medio y abrazamos ambas, ocupamos toda la ruta.
Bueno, también uno de nuestros territorios es el bonaerense, ¿no? Eso también lo abarcamos siempre. Y esta semana, a propósito de eso, descubrí una página en Instagram que se llama cementerios.arg, que es de Cami Quiles, que es increíble, tiene casi 200.000 seguidores y tiene que ver, como su nombre lo indica, con todo el mundo de los cementerios. Tiene de todo, desde historias vinculadas con los cementerios, con la arquitectura, bueno, un montón de abordajes. Hasta esta chica, en un momento estaba viviendo en Mar del Plata, no sé si sigue haciendo eso, hasta organizó velorios performáticos, entierros performáticos. Uh-huh. Pero una de las actividades que leí en esa página que existía es el diseño de la propia lápida. Es gente que se junta para diseñar una lápida con su epitafio. Y en ese sentido, llego a otra página, la página se llama @ArdestudioLP, y doy con dos artistas plásticas de La Plata, que son Calu Selem y Mechi Sago, que son las que van a organizar el próximo encuentro en La Plata, vinculado con esto, con el diseño de la lápida. Así que, bueno, me comuniqué con ellas para ver si podemos hablar de este tema y de lo que hacen ellas allá. ¿Qué tal? ¿Están ahí?
Estamos por acá, hola.
¿Qué tal?
Hola,
¿todo bien? Bueno, no sé si dijimos bien hasta ahora la información, pero van a tener un encuentro en algún momento. Bueno, ustedes tienen un estudio en La Plata, comparten un estudio donde hacen obras con cerámica, hacen distintas actividades. Dentro de esas actividades yo llego a ustedes por esto de el diseña tu lápida. ¿Nos pueden contar de qué se trata? Bueno, ¿de qué se trata el estudio de ustedes, el taller y esta actividad específica?
Bueno, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfecto. Bienvenidas. Bueno.
Muchas gracias. Acá Mechi.
Bien.
Bueno, acá nosotros tenemos un estudio que está focalizado en la cerámica, pero con intención de vincular distintas expresiones artísticas, ¿sí? Así que además de dar clases de cerámica y de hacer nuestra producción de utilitarios, nos interesa generar experiencias de encuentros creativos con diversas disciplinas. Mezclar la fotografía con la cerámica, la escritura, la pintura, bueno, todo, estamos abiertas a cualquier vinculación artística. Y en este afán de buscar propuestas creativas para salir un poco de la cotidianeidad, nos cruzamos con Cami y su propuesta, que es, la verdad que es súper divertida y distinta.
Claro. ¿Ya hicieron algún encuentro en La Plata vinculado con esto del diseñá tu lápida? ¿O este que están programando va a ser el primero?
No, acá Calu, saluda.
Estamos reconociendo, ahora aprendemos a reconocer las voces de una y la otra, así que bueno.
Para contestarte esa pregunta, el próximo evento es en mayo, que va a ser el primero, pero bueno, están los cupos llenos de esos dos. Se llenó súper rápido porque, bueno, como decía Mechi, la propuesta es muy innovadora, ¿no? Y bueno, y eso va a ser la próxima semana, ¿no? La otra, o sea, a fines de mayo. Pero bueno, volvimos a hacer planear el evento para junio.
Claro.
¿Y eso va a ser en Mar del Plata?
No, esto es en La Plata.
En La Plata, no, porque estamos viendo también que hay
otras fechas en Chacarita, en La Plata, en Mar del Plata, o sea, se van sucediendo en distintas ciudades.
Claro, porque en realidad Cami va viajando y va llevando su propuesta por distintos estudios y nosotras la contactamos justamente porque nos interesaba y nos dijo que justamente estaba buscando espacios en La Plata para hacerlo, así que hermosa coincidencia.
Vos recién dijiste primero de mayo, no entendí si ya hicieron o te equivocaste y quisiste decir primero de junio.
No, el primer evento sucede ahora en mayo, la primera vez que viene Cami acá al estudio.
Sí, sí,
es el 30 y el 31,
pero bueno, para eso ya no hay más cupos, y después se va a hacer de vuelta en junio el 28.
Perfecto, perfecto. Digan dónde queda, en qué lugar de La Plata queda Arde Estudio.
Arde queda en 28 y 46. Tenemos acá el estudio que da a la calle. Y bueno, en el barrio en realidad estamos hace bastante, porque el estudio abrió el 28 de febrero, pero estamos trabajando juntas hace un montón de años. Hace más o menos 10 años que nos conocemos, que hacemos obras juntas, y antes teníamos un taller en la que es en la casa de Mechi, que estaba acá a la vuelta. O sea, el proyecto tiene más historia, el lugar es nuevito.
Claro. Ustedes, las 12, formaron la Facultad de Artes de La Plata. Volviendo a este tema de la página de Cami Quiles, ¿cómo se conectaron con ella? ¿Cómo la conocieron?
Y mirá, la propuesta en realidad vino de parte de una alumna.
Ajá.
Una alumna había visto la página de Cami, le encantó, y nos había dicho de, bueno, que quería hacer una pieza que tenga relación a eso. Y cuando nos mostró la página de Cami, flasheamos, nos encantó, y dijimos, che, hay que proponerle que venga. O sea, fue así, realmente nosotras le mandamos un mensaje. Ella es una persona, es espectacular, Cami, es divina, súper abierta a colaborar con nosotras, a venir a conocer el espacio, a venir a conocer más en profundidad La Plata, porque ella conoce el cementerio, y quizás quiere también venir a hacer turismo acá. Bueno, como es una persona muy muy abierta, y bueno, al toque agarró la propuesta y se gestionó súper rápido, así que estamos encantadas con ella.
Ella alguna vez dijo que muchos le preguntaban, bueno, ¿por qué hacía algo sórdido para algunas personas? Y que ella dijo, bueno, que para ella no lo era, que cuando era chiquita la abuela la llevaba de paseo a cementerios, que todo esto empezó con el cementerio La Loma en Mar del Plata. Y decía que la gente que se acerca a la página de ella, por lo menos, que toma a la muerte de otra manera, más divertida, si se quiere, más humorística, por ejemplo, con esto de los epitafios. ¿Qué es para ustedes este tema, el tema de los cementerios, la muerte? ¿Cómo conectan con eso?
Bueno, nosotras estamos muy de acuerdo que es un tema necesario de empezar a mirarlo con otros ojos, ¿no? Hay diversas culturas alrededor del mundo que conciben la muerte de una forma muy diferente a lo que culturalmente lo hacemos acá en Argentina. Y la propuesta de Cami es, de hecho, desdramatizar este tema, ¿no? Porque es un tema que es parte de la vida, básicamente.
Claro.
Entonces, hacer una actividad lúdica con eso va de la mano con amigarse un poco con esta etapa de la vida que es su fin y que es inevitable. Y nosotras, habiendo tenido pérdidas que nos han marcado, tenemos un vínculo con la muerte que es muy sensible, muy sensible, y conectamos mucho con lo que queda después de la muerte, ¿no? Que con la muerte física y con la muerte simbólica también. Así que nos pone muy contentas que esto suceda acá en nuestro espacio.
Sí, nuestra obra está atravesada por eso también, por el tema de la muerte. Creo que eso es parte de lo que nos llama la atención de la propuesta de Cami, de colaborar con ella, porque su mirada nos atrae, porque nos atraviesa y tenemos ese punto en común. Y nosotras acá en Arde también hacemos producción artística, y bueno, como es un eje de nuestra obra, entonces como que conectamos mucho por ese lado también.
Estamos hablando con Mechi Sago y Calú Selem, dos artistas plásticas platenses, bueno, por lo menos residen en La Plata, ¿son platenses?
Yo soy platense, Mechi, sí, y Calú es de zona sur.
Cuando recién hablaban que, bueno, las dos bonaerenses, cuando recién hablaban, bueno, la muerte está contenida en nuestra obra, saliendo un poco del tema de las lápidas, ¿en qué parte de su obra, en qué tipo de trabajos está contenida la idea de la muerte o las sensaciones de la muerte?
Por ejemplo, yo me recibí de la licenciatura con una tesis que era una obra inmersiva, que trataba la temática sobre la permanencia de la identidad en el Alzheimer. Mi padre tiene Alzheimer, hace varios años diagnosticado, y yo necesité hacer el duelo en vida, lo sigo haciendo, ¿no?, el día de hoy, y mi obra básicamente está atravesada por la pregunta sobre qué es lo que queda, ¿no?, cuando lo racional deja de sostenernos, y se puede trasladar a cuando lo físico deja de sostenernos, ¿no? Los recuerdos, la identidad persiste, lo que nos atravesó de los vínculos, y bueno, eso básicamente.
Yo estuve viendo en encuentros de Diseña tu Lápida los resultados, y bueno, hay frases muy, muy graciosas que pusieron algunos de los que diseñaron su lápida, por ejemplo, chismecito por Ouija, si me necesitan, desnecesítenme, out of office, bueno, tenía otros anotados por acá, pero digo, en ese sentido... ¿Van a dejar que la gente que vaya diseñe su lápida y escriba su epitafio? ¿Tienen alguna consigna? ¿Cómo van a encarar eso? Y también siempre lo acompañan con comida estos encuentros.
Sí, Cami tiene la propuesta ahora en mayo de traer tiramisú y vermú, que es genial. Ya para junio es una propuesta más invernal. Pero sí, la propuesta es súper completa. Y en cuanto a lo de la consigna, no hay una consigna, porque además, de hecho, la gente tiene este acercamiento ya de por sí con Cami, entonces vienen con ideas, ¿no?
Claro.
La gente ve esa inspiración y ya, si vos te fijas en los comentarios de la publicación, hay un montón de gente ya poniendo la frase que pondría, ¿no?, en su lápida. Entonces nos parece interesante dar esa libertad creativa, y que también, al no poner una consigna, está la apertura a que cada uno interprete ese tipo de duelo o ese tipo de comicidad, le aporte su humor y su identidad. Así que nos pareció interesante que bueno, que cada uno pueda desarrollar su idea, ¿no?
Ayer estaba viendo, recorriendo cementerios.ar, y vi una lápida de las que más me llamó la atención, en que una mujer que preparaba brownies, no era argentina, era, no me acuerdo si inglesa o británica, había puesto como epitafio la receta de sus brownies, había dado a conocer sus brownies, me pareció genial, pero digo, da para la creatividad y da para el humor, esta era una lápida real, ¿no? No sé si ustedes estuvieron viendo, creo que siguen la página, obvio.
Yo quería preguntarles, una vez que se acercaron a esta colaboración, que parece medio de cajón la pregunta, si esto les disparó a ustedes ya estar pensando el propio texto de las lápidas de ustedes, de unas posibles lápidas. Ya me imagino que deben haber pensado o no.
Yo la verdad es que no, Calú acá veo que me hace con la cabeza que no.
Okay.
Realmente estamos muy compenetradas últimamente en la gestión de los eventos que van a estar sucediendo y en nuestra propia obra, y la verdad es que no lo pensamos. De hecho, no, como nosotras vamos a estar como guías acá, ¿no? La propuesta de Cami es que la experiencia, la parte conceptual, digamos, la guía ella, y nosotras acá simplemente vamos a ser guías en la cerámica, ¿no? Que poder ayudar a la gente a concretar su idea en el barro.
¿Eso lo van a exhibir después o cada uno se lleva su lápida a la casa?
La pieza una vez la dejan acá, se seca, se hornea, se esmalta y después se vuelve a hornear y la gente pasa a retirar su lápida. Así que solamente nos van a quedar registros visuales de esa.
Perfecto.
Igual me parece súper interesante lo que proponen, porque ahora, en este mismo momento, yo estoy pensando que voy a poner mi lápida.
Piénsenlo. Martín y yo estuvimos pensando en las nuestras.
Nosotros
también,
me parece que estamos más cerca.
Estamos bastante más cerca que ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Calú Selem y Mechi Sago. Díganos, repítanos los datos de Arde Estudio para los que se quieren acercar, tanto para la actividad de Diseña tu Lápida como cualquiera de las actividades, talleres y reuniones que hacen ustedes. ¿Cómo las contactan?
Nuestras redes son en Instagram, estamos como Arde Estudio LP. Uh-huh. Y ahí van a encontrar el contacto. y estamos, el local está abierto de 10 a 8 de la noche, pueden pasar. De hecho, está bueno tener el local a la calle porque da la oportunidad de que pasen personas con propuestas. De hecho, el otro día vino una chica que es escritora, vienen artistas a acercarse al espacio para tener propuestas para hacer en conjunto, y es interesante, o sea, está abierto para justamente para participar de los talleres y para traer propuestas, que siempre estamos buscando. Y también tenemos la venta de nuestra producción propia de piezas utilitarias, que es Lime, está dentro también de la página de Arde.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias.
Que sea muy exitosa la experiencia.
Y cierro con la lápida de Groucho Marx, que dice, perdón que no me levante a saludarlo.
Claro que sí, un clásico. Esto fue todo por hoy.